Capítulo 10. Velas en el horizonte. El futuro tiene muchos nombres. Para el débil es lo inalcanzable, para el temeroso lo desconocido, para el valiente es la oportunidad. Víctor Hugo. Los primeros rumores llegaron con mercaderes que recorrían las rutas costeras. Hablaban de avistamientos extraños en las aguas del norte, enormes canoas con alas blancas que se movían contra el viento, tripuladas por hombres pálidos con pelo en la cara y ropas que cubrían todo su cuerpo a pesar del calor tropical.
Al principio, estas historias circulaban como curiosidades, relatos fantásticos intercambiados en los mercados junto con noticias sobre cosechas y matrimonios importantes. Pero a medida que los avistamientos se multiplicaban y los detalles se volvían más consistentes, un escalofrío de reconocimiento recorrió la espina de Gonzalo Guerrero. Era una tarde húmeda de principios de 1517 cuando un mensajero llegó a Chactemal, solicitando audiencia inmediata con el alach Winick, el gobernante local, y sus principales consejeros, entre los que Gonzalo, como nacón respetado, ocupaba un lugar destacado. El mensajero, exhausto tras días de viaje rápido por senderos selváticos, relató lo que había presenciado personalmente. Tres grandes embarcaciones con velas cruzadas habían anclado brevemente cerca de Cabo Catoche, en el extremo nororiental de la península. Algunos hombres habían descendido a tierra en pequeñas embarcaciones, intercambiando objetos brillantes por alimentos y realizando gestos que sugerían preguntas sobre oro. Hablaban una lengua extraña, explicó el mensajero, pero algunos sonidos recordaban a las palabras que a veces pronuncian a con Gonzalo cuando sueña o se enfurece. Todas las miradas se volvieron hacia Gonzalo, cuyo rostro se había tornado grave. El momento que había anticipado y temido durante años finalmente había llegado. Los españoles habían encontrado el camino hacia las tierras mayas. Son mis antiguos compatriotas, confirmó con voz serena pero tensa. Españoles, guerreros y exploradores del reino del que provengo. Y si han llegado hasta aquí, no se marcharán fácilmente. El alach Winick, un hombre de mediana edad llamado Nachancan que había llegado al poder poco después del matrimonio de Gonzalo con Zacila, solicitó su opinión directa. Nacón Gonzalo, tú conoces a estos extranjeros, sus fortalezas y debilidades. ¿Qué buscan en nuestras tierras? ¿Vienen en paz o con intenciones hostiles? Gonzalo respiró profundamente. La pregunta tocaba el núcleo de un dilema personal que había esperado nunca tener que enfrentar, su lealtad dividida entre su origen y su vida actual. Pero al mirar a su alrededor, al ver los rostros de quienes se habían convertido en su pueblo, la respuesta emergió con claridad. Vienen buscando riquezas, respondió sin ambages. Oro, principalmente, pero también tierras, poder, almas para su Dios. He visto cómo operan en otras tierras. Primero exploran, aparentemente pacíficos. Luego regresan con más hombres, más armas, y toman lo que desean. Describió entonces, con la precisión de quien ha sido testigo directo, lo que sabía sobre la conquista española del Caribe, la rapidez con que las poblaciones nativas de la Española y Cuba habían sido sometidas, la brutalidad de los métodos empleados, la devastación causada por enfermedades desconocidas que parecían acompañar a los invasores. Poseen armas que nunca habéis visto, continuó, capaces de matar a distancia con fuego y trueno. Sus cuerpos están protegidos por metal impenetrable para nuestras armas tradicionales. Y montan bestias grandes y rápidas que multiplican su fuerza en batalla, pero no son invencibles. Tienen debilidades que podemos explotar. Su armadura los hace lentos en el calor y terreno de la selva. Sus armas de fuego requieren tiempo para recargarse. Sus números son limitados, al menos inicialmente. Y, sobre todo, no conocen esta tierra como nosotros. El consejo se extendió hasta bien entrada la noche. Se discutieron estrategias de vigilancia costera, posibles respuestas diplomáticas, preparativos defensivos. Finalmente, se acordó enviar mensajeros a otras ciudades-estado mayas de la región, advirtiendo sobre la presencia de los extranjeros y proponiendo una respuesta coordinada ante cualquier incursión futura. Cuando Gonzalo regresó a su hogar esa noche, encontró a Zacila esperándolo, su rostro iluminado por la tenue luz de una lámpara de aceite. «Han llegado, ¿verdad?», preguntó simplemente. «Los hombres de tu antigua tierra». Gonzalo asintió, dejándose caer pesadamente en una estera. El agotamiento que sentía no era solo físico sino profundamente emocional. «Era inevitable», respondió. «El mundo es grande, pero no infinito. Tarde o temprano tenían que encontrar el camino hasta aquí. ¿Qué significa esto para nosotros?», preguntó con la directa practicidad que siempre la caracterizaba. ¿Para nuestros hijos? Gonzalo miró hacia donde dormían sus cuatro hijos. Akinsok, el mayor, ya mostraba signos de la transición hacia la adultez. Pronto participaría en sus primeras incursiones guerreras. 9. Chelkaan, su hija mayor, había comenzado a mostrar un talento notable para la medicina tradicional, siguiendo los pasos de su abuela materna. Los dos menores, Nakhon Balam y 9 Zacil, aún estaban inmersos en la inocencia de la infancia. Significa que el mundo que conocen cambiará, respondió finalmente. Que deberán aprender a navegar entre realidades más complejas de lo que habíamos imaginado. Pero también significa que su herencia mixta, que a veces hemos visto como un desafío, podría convertirse en su mayor fortaleza. Ellos entienden ambos mundos de una manera que ni los mayas ni los españoles pueden. Y para ti, insistió. ¿Qué significa para el hombre que una vez fue Gonzalo de España y ahora es Nakhon Gonzalo de Chactemal? La pregunta tocaba el núcleo de su identidad, de las transformaciones que había experimentado desde su naufragio años atrás. Significa que debo hacer una elección definitiva, respondió, su voz adquiriendo firmeza. Y ya la he hecho. Mi lugar está aquí, con mi familia, con el pueblo que me acogió cuando estaba perdido. Si los españoles vienen como conquistadores, lucharé para proteger lo que amo, sin importar que una vez compartiera su lengua y su origen. En los meses siguientes, los avistamientos de navíos españoles se volvieron más frecuentes a lo largo de la costa de la península. La expedición inicial, que Gonzalo más tarde identificaría como la de Francisco Hernández de Córdoba, parecía estar realizando un reconocimiento preliminar, tocando tierra en varios puntos, intentando establecer contacto con poblaciones locales, buscando indicios de las riquezas que impulsaban la expansión española. Gonzalo, nombrado coordinador principal de la estrategia defensiva por el Consejo de Chactemal, implementó un sistema de vigilancia costera utilizando canoas rápidas y puntos de observación elevados. Cualquier avistamiento era reportado inmediatamente mediante corredores que se relevaban para llevar mensajes a través de la densa red de senderos selváticos. Simultáneamente, comenzó un intensivo programa de entrenamiento militar, adaptando las tácticas tradicionales mayas para enfrentar las específicas ventajas tecnológicas españolas. Introdujo modificaciones en las armas, puntas de obsidiana más largas y afiladas para las lanzas, diseñadas para penetrar entre las juntas de las armaduras, escudos reforzados que ofrecían mejor protección contra las espadas de acero, técnicas de camuflaje y emboscada que aprovechaban el conocimiento superior del terreno. El trueno de sus armas es aterrador, explicaba durante las sesiones de entrenamiento. Pero entre disparo y disparo hay un tiempo en que son vulnerables. Sus bestias de cuatro patas son poderosas, pero se asustan con el fuego y los enjambres de flechas. Y tanto hombres como bestias necesitan agua constantemente. En nuestro clima, la sed puede derrotarlos más rápido que nuestras armas. Durante este periodo, Gonzalo mantenía conversaciones frecuentes con Akinsok, su hijo mayor, que a sus 15 años ya participaba activamente en el entrenamiento militar. El joven, que había crecido escuchando historias fragmentarias sobre el mundo del que provenía su padre, ahora hacía preguntas más directas, buscando comprender la naturaleza del conflicto que se avecinaba. ¿Cómo son realmente estos españoles? Preguntó una tarde, mientras practicaban técnicas de lucha cuerpo a cuerpo. No como guerreros, sino como personas. Gonzalo, sorprendido por la profundidad de la pregunta, se tomó un momento para responder. Son como cualquier pueblo, dijo finalmente. Hay entre ellos hombres sabios y tontos, valientes y cobardes, crueles y compasivos. La mayoría son simplemente personas comunes que siguen a sus líderes y buscan mejorar sus vidas. Entonces, ¿por qué debemos prepararnos para luchar contra ellos? Insistió Akinsok. Porque a pesar de ser personas comunes individualmente, colectivamente están impulsados por fuerzas poderosas. Codicia, ambición, una creencia absoluta en su derecho a conquistar. Una convicción de que su dios y su rey les han dado autoridad sobre todos los pueblos que encuentren. El joven asintió lentamente, procesando la respuesta. ¿Y tú? Preguntó después de un momento. ¿Alguna vez sentiste esa autoridad? ¿Esa convicción? La pregunta golpeó a Gonzalo con fuerza inesperada, obligándolo a examinar aspectos de su pasado que rara vez revisitaba. Sí, admitió con honestidad. Cuando era joven, antes del naufragio, compartía muchas de esas creencias. No las cuestionaba porque eran el agua en la que nadaba, el aire que respiraba. Fue necesario perderlo todo, experimentar la vulnerabilidad absoluta, y luego recibir la generosidad de un pueblo supuestamente inferior, para que mis ojos comenzaran a abrirse. La prueba de estas preparaciones llegó antes de lo esperado. A principios de marzo de 1517, los vigías costeros reportaron la aproximación de tres navíos españoles que navegaban lentamente hacia el sur, siguiendo la costa occidental de la península. La expedición de Hernández de Córdoba, después de explorar la costa norte, ahora se dirigía hacia territorios más densamente poblados. Los mensajeros corrieron día y noche, llevando la noticia a los diferentes centros de población maya. En Champotón, una importante ciudad costera ubicada estratégicamente en la ruta que seguían los españoles, el Batab, gobernante local, convocó un consejo de guerra urgente, solicitando específicamente la presencia de Nacom Gonzalo, cuya reputación como estratega y conocedor de los extranjeros se había extendido por toda la región. Gonzalo viajó rápidamente a Champotón, acompañado por un pequeño contingente de guerreros de élite de Chactemal, incluyendo a su hijo Akinsok, quien participaría en su primera acción militar real. El viaje, a través de senderos selváticos y en canoas por sistemas fluviales interconectados, tomó tres días intensos. Al llegar a Champotón, encontraron la ciudad en plena preparación defensiva. El Batab, un hombre llamado Mochkowo conocido por su ferocidad y determinación, recibió a Gonzalo con respeto pero también con evidente escepticismo. «Dicen que conoces a estos extranjeros, que una vez fuiste uno de ellos», dijo directamente durante su primera reunión. «¿Cómo sabemos que no simpatizas secretamente con su causa?» Gonzalo, acostumbrado a esta sospecha que ocasionalmente surgía a pesar de sus años de lealtad demostrada, respondió con igual franqueza. «He vivido entre el pueblo maya por más tiempo del que viví en España. Tengo esposa maya, hijos que llevan sangre maya, he derramado mi sangre defendiendo tierras mayas. Mi lealtad está aquí, no con hombres que, aunque hablen mi lengua natal, vienen a conquistar y destruir todo lo que amo. Además, si los españoles me capturaran, mi destino sería peor que el de cualquier maya. Para ellos, soy un traidor que merece la muerte más deshonrosa». El consejo de guerra que siguió fue intenso y detallado. Gonzalo propuso una estrategia en tres fases. Una aparente bienvenida pacífica para atraer a los españoles a tierra en un punto específico, una retirada simulada para conducirlos hacia un área preparada donde el terreno favorecería a los defensores, y finalmente, un ataque masivo y coordinado desde múltiples direcciones. «La sorpresa y la intensidad del ataque inicial son cruciales», enfatizó. «No deben tener tiempo de formar líneas defensivas organizadas. Y una vez que comience la batalla, no debe haber vacilación ni piedad. Cada guerrero debe entender que luchamos por nuestra supervivencia como pueblo». Durante estos preparativos, Gonzalo notó que su hijo Akinsok se mostraba cada vez más silencioso y pensativo. La noche anterior al día en que se esperaba la llegada de los españoles, lo encontró sentado solo en la playa, mirando hacia el horizonte donde pronto aparecerían las velas de los navíos invasores. «¿Qué te preocupa, hijo?», preguntó, sentándose a su lado en la arena. «Mañana», dijo finalmente, «ayudaré a matar hombres que hablan tu lengua original, que adoran a tu primer dios, que vienen de la tierra donde naciste. Hombres que, en otra vida, podrían haber sido tus amigos o familia». Gonzalo sintió el peso de la observación, la aguda percepción que siempre había caracterizado a su primogénito. «Sí», admitió. «Y no te mentiré diciendo que es simple. Llevo días luchando con pensamientos similares. ¿Cómo lo resuelves, entonces? ¿Cómo eliges un lado tan definitivamente? Elijo basándome no en el pasado, sino en el presente y el futuro», respondió. «No en la sangre con la que nací, sino en los lazos que he formado por elección. No en lealtades impuestas, sino en compromisos asumidos libremente». Giró para mirar directamente a su hijo, cuyo rostro reflejaba rasgos tanto mayas como europeos, una síntesis viviente de mundos separados. «Y sobre todo, elijo proteger lo que amo, tu madre, tus hermanos, tú, la vida que hemos construido, el pueblo que nos ha acogido. Si eso significa luchar contra hombres que comparten mi origen, que así sea». Al amanecer del 22 de marzo de 1517, los vigías avistaron las velas españolas en el horizonte, aproximándose lentamente a la bahía de Champotón. Los tres navíos navegaban con cautela, evidentemente evaluando la costa y buscando un punto adecuado para un posible desembarco. Gonzalo, desde una posición elevada que ofrecía buena visibilidad sin exponerlo, observaba las embarcaciones con una mezcla de emociones contradictorias. Había pasado tanto tiempo desde que viera navíos europeos que la visión despertaba memorias profundamente enterradas. Tal como habían previsto, los españoles parecieron atraídos por la bahía natural de Champotón. Siguiendo el plan acordado, un pequeño grupo de mayas se hizo visible en la playa, realizando actividades cotidianas y aparentemente ignorando inicialmente la presencia de los navíos. Cuando los españoles enviaron un bote de reconocimiento, estos mayas mostraron una curiosidad cautelosa pero no hostil. Los españoles, aparentemente alentados por la recepción no hostil, procedieron a desembarcar en mayor número. Aproximadamente 70 hombres armados descendieron a tierra, dejando una guardia mínima en los navíos. Llevaban arcabuces, ballestas, espadas y escudos, pero su formación era relativamente relajada, sugiriendo que no anticipaban un enfrentamiento inmediato. Gonzalo observó cómo los españoles eran gradualmente atraídos hacia el interior, alejándose de la playa mediante la promesa de agua fresca, alimentos y quizás indicios de las riquezas que buscaban. Los mayas que interactuaban con ellos ejecutaban perfectamente su papel, mostrando una mezcla calculada de amabilidad, sumisión aparente y sugerencias tentadoras sobre posibles tesoros en el poblado principal. Cuando los españoles habían avanzado aproximadamente medio kilómetro tierra adentro, llegando a una zona donde el camino se estrechaba entre densa vegetación y pequeñas elevaciones, Gonzalo dio la señal acordada. Tres breves sonidos de un silbato de hueso que imitaba el canto de un pájaro local. La transformación fue inmediata y dramática. Los mayas que habían estado guiando amistosamente a los españoles desaparecieron súbitamente entre la vegetación. Simultáneamente, cientos de guerreros emergieron de posiciones ocultas, lanzando una lluvia inicial de flechas, dardos y piedras desde múltiples direcciones. Esta primera andanada, dirigida con precisión hacia los portadores de arcabuces y los oficiales identificables, causó confusión y bajas inmediatas entre los españoles. Antes de que pudieran reorganizarse efectivamente, los guerreros mayas más cercanos cargaron con lanzas y macanas, mazas con filos de obsidiana, atacando cuerpo a cuerpo con ferocidad disciplinada. Gonzalo vio a su hijo, Akinsok, liderando un grupo de jóvenes guerreros en un ataque contra españoles que intentaban retirarse hacia la playa. El joven se movía con la gracia y precisión que había heredado tanto de su padre como de las tradiciones guerreras mayas, dirigiendo a sus hombres con señales claras y manteniendo la disciplina incluso en medio de la intensidad del combate. La batalla se intensificó cuando los españoles, comprendiendo la gravedad de su situación, luchaban con creciente desesperación. Hernández de Córdoba, herido pero aún combatiendo, organizó un núcleo de resistencia que intentaba abrirse paso hacia la playa. Pero la marea del combate fluía claramente a favor de los defensores mayas. Hora tras hora, la resistencia española se debilitaba. Los heridos se multiplicaban, la munición se agotaba, el calor y la sed minaban las fuerzas de hombres que llevaban pesadas armaduras bajo el implacable sol tropical. Para media tarde, los supervivientes españoles habían sido empujados de vuelta a la playa, donde luchaban por alcanzar los botes que podrían llevarlos a la seguridad relativa de sus navíos. Muchos caían en la arena o en las aguas poco profundas, sus cuerpos formando un macabro camino que los últimos supervivientes debían recorrer. Gonzalo, que se había movido para supervisar esta fase final de la batalla, experimentaba una creciente turbulencia interior mientras observaba la matanza. Estos hombres, cuyos gritos de dolor y miedo entendía perfectamente en su lengua natal, no eran abstracciones sino seres humanos concretos. Por un momento, la dualidad de su existencia lo golpeó con fuerza renovada. ¿Quién era realmente? ¿El español Gonzalo Guerrero que una vez había navegado bajo banderas castellanas? ¿O Nacom Gonzalo, el guerrero maya que ahora dirigía la masacre de sus antiguos compatriotas? Pero cuando un arcabucero español, en un último acto desesperado, apuntó directamente hacia donde Akinsok dirigía un grupo de persecución, la dualidad se resolvió en un instante de claridad cristalina. Sin pensar, Gonzalo lanzó su jabalina con precisión letal, atravesando el pecho del español justo cuando su dedo presionaba el gatillo, desviando el disparo hacia el cielo inofensivo. En ese momento supo, con una certeza que trascendía toda duda filosófica, donde residía verdaderamente su lealtad. No en abstracciones como reinos o banderas, sino en la carne y sangre concreta de su familia, en la comunidad que le había dado un hogar cuando estaba perdido, en la tierra que había aprendido a amar y defender. Al atardecer, la batalla, que los españoles sobrevivientes más tarde llamarían la mala pelea, había terminado. De los aproximadamente 70 hombres que habían desembarcado, apenas 20 lograron regresar a los navíos, la mayoría gravemente heridos. Entre ellos se encontraba Francisco Hernández de Córdoba, con heridas que eventualmente resultarían fatales. Esa noche, mientras los navíos españoles se alejaban en el horizonte, los mayas celebraban su victoria con una mezcla de júbilo, rituales religiosos de agradecimiento y ceremonias para honrar a los caídos. Akinsoc, que había emergido del combate con solo heridas menores, encontró a su padre sentado solo en la oscuridad, contemplando el horizonte donde las luces de los navíos españoles en retirada eran apenas visibles. «Los ancianos dicen que tu estrategia fue perfecta», comentó el joven, sentándose junto a Gonzalo. «Que sin tu conocimiento de los españoles, muchos más de los nuestros habrían muerto hoy. ¿Te perturba haber luchado contra tu propio pueblo?», preguntó Akinsoc directamente. Gonzalo consideró la pregunta por un largo momento antes de responder. «No me perturba la elección que hice», dijo finalmente. «Cuando ese arcabucero te apuntó, comprendí con absoluta claridad dónde está mi verdadera lealtad. No me arrepiento de haber defendido a mi familia, a esta tierra, pero sí me entristece la necesidad misma de esa elección. La inevitabilidad de este conflicto. El conocimiento de que esto es solo el principio. Esta victoria es importante, pero no debemos engañarnos. Los españoles volverán, en mayor número y mejor preparados. Lo que hemos visto hoy es apenas el primer contacto de lo que será una larga lucha. ¿Qué debemos hacer, entonces? Prepararnos mejor. Extender nuestras alianzas con otras ciudades-estado mayas. Perfeccionar nuestras tácticas basándonos en lo que aprendimos hoy. Y, quizás lo más importante, preservar nuestro conocimiento y cultura, para que sobrevivan incluso si. Dejó la frase sin terminar, pero su hijo completó el pensamiento. Incluso si eventualmente nos conquistan. La historia es larga, hijo mío, respondió Gonzalo. Los imperios se alzan y caen. Las conquistas vienen y van. Pero los pueblos que mantienen viva su esencia, su conocimiento, su identidad, encuentran formas de perdurar, de renacer incluso después de las derrotas más devastadoras. Miró a su hijo con intensidad, como si quisiera grabar este mensaje no solo en su mente sino en su alma. Pase lo que pase en los años venideros, recuerda esto, llevas en ti dos mundos, dos linajes, dos tradiciones de conocimiento. Esa dualidad que a veces puede parecer una carga es en realidad tu mayor fortaleza, y quizás, a largo plazo, la mayor esperanza para ambos pueblos.